Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, como siempre, Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese saco de abono? ¿Se va a dedicar usted a la agricultura? ¿A qué se debe esto? Muy buenas noches.
Buenas noches, don César. Pues a la agricultura no sé, yo creo que no, ¿eh? Porque tiene menos futuro también la agricultura. Madre mía, estamos en nuestro avión y vamos a tener que usar pilas, yo creo, ¿no? En el avión, ¿no? En lugar de queroseno, a tenor del espectacular exceso de producción del petróleo. Y el tema de los fertilizantes es muy importante. Yo, la verdad, cada vez que voy a hablar de fertilizantes, me acuerdo de ese oyente nuestro que me dijo hace unos meses: menos mal que hablasteis un día del problema de los fertilizantes y yo compré no sé cuántos sacos, compré no sé cuántos botes para poder hacer frente, ¿no?, a mi trabajo diario, y así me he librado en parte de ese incremento de precios. El problema es que, a lo mejor, aunque uno tenga mucho dinero para comprar fertilizantes, no puede comprarlos porque no hay fertilizantes. Al final van a conseguir los calentólogos, ¿verdad?, que también estaban en contra de los fertilizantes, van a conseguir también que se acaben, ¿no? La agricultura orgánica, decían, ¿no? La agricultura orgánica que mata gente. Yo no sé si alguno es consciente de esto, pero si no se utilizaran fertilizantes, morirían millones de personas. Y a lo mejor estamos en ese escenario, esa gran hambruna de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? La verdad es que el tema del petróleo es importante. Ese recorte de producción no se ha reflejado en el precio. La verdad es que me sorprende. Es cierto también, ¿no?, que una parte del mercado había descontado esta reducción de la producción, pero prácticamente el barril no se ha movido. No sé si hay algún elemento ahí que se nos escapa y que podamos conocer en próximas semanas, o si directamente es la sospecha de que Estados Unidos podría realizar una acción que yo, de verdad, si la hace, esto sí que sería el fin de Estados Unidos, al menos como potencia económica mundial exportadora, ¿no? Porque se está planteando la Casa Blanca, don César, agárrese a la silla, prohibir las exportaciones de hidrocarburos.
No, pues yo, sinceramente, mire, vamos a ver. Yo solamente se me ocurre sinceramente dos explicaciones. O Estados Unidos quiere aniquilar, pero aniquilar de arriba abajo la economía europea, y tiene un plan de aniquilación como el que filtró la prensa escandinava en relación con la Rand Corporation, o realmente la gente que está dirigiendo la política de Estados Unidos debería dedicarse a otro tipo de actividades, porque está causando con su incompetencia un daño a los aliados europeos de Estados Unidos, bueno, verdaderamente espectacular. No veo, sinceramente, no veo otra posibilidad.
Bueno, eso es lo que le apuntan los productores petrolíferos a Joe Biden en una carta que han enviado a la Casa Blanca, en la que expresan básicamente lo que usted acaba de decir, porque es que es de perogrullo, ¿no? La verdad es que después de que Rusia y Arabia Saudí decidieran anunciar ese recorte, nos despedimos ayer en el programa prácticamente anunciando lo de los 2 millones. Esto ha dado un bofetón a los mercados, que no obstante hoy parece que quieren continuar con ese rebote del gato muerto, dead bounce cat. Es como se conocen estos arreones alcistas a las puertas o en medio ya de una recesión, aunque el IBEX 35 hoy, esta mañana, seguía bajando, a ver qué pasa con Wall Street. Los árabes se ponen chulitos, hasta el punto de que ayer, en la primera reunión presencial del cártel petrolero desde que llegó la pandemia, y por lo tanto primera rueda de prensa, el representante saudí se negó a contestar las preguntas de la todopoderosa agencia Reuters. No le contestaba.
Pero un desprecio absoluto, ¿eh?
Es absoluto. Espectacular, de verdad, ¿eh? Es que no estamos hablando de una agencia pequeñita, no estamos hablando de la todopoderosa agencia Reuters. Como avanzamos ayer, algo está cambiando en la relación de los saudíes con Occidente, no solo con Estados Unidos, sino con todo Occidente, ¿no? Y este órdago es un órdago a Estados Unidos y en menor medida a Europa, quizá de forma indirecta, que ha cavado su propia fosa con esa ruptura de la alianza energética con Rusia, ¿no? Y obliga a la Casa Blanca a mover ficha. Yo ayer dije, tiene poco margen porque no puede liberar más reservas, y lo que se está debatiendo en estos momentos es nada más y nada menos que cerrar el grifo exportador, es decir, prohibir la venta al extranjero de energía, combustible y productos refinados para garantizarse el abastecimiento nacional. Hemos estado explicando que Estados Unidos se ha convertido en exportador neto de hidrocarburos, ¿no? Antes de la guerra de Irak esto hubiera sido una locura, pero efectivamente, y el primer productor de gas natural licuado, de hecho, vinieron a decirnos que nos iban a salvar ellos de los rusos, ¿no? Bueno, pues esto supone un paso más en esa estrategia que llevamos semanas adelantando aquí, después de que la industria de hidrocarburos estadounidense le dijera a Joe Biden que no era posible cumplir lo prometido a Europa. Le decían, oye, a nosotros las cifras no nos salen, ¿no? Y que el gas natural licuado anunciado para cubrir parte de esa demanda, no cubierta a su vez por Rusia, pues que no podría ser enviada al viejo continente. Y ahora la Casa Blanca encarga al Departamento de Energía de Estados Unidos que analice el impacto que tendría este cerrojazo a las exportaciones de hidrocarburos para ver si efectivamente esto se traduciría en precios más bajos para los ciudadanos estadounidenses. Porque esto es lo que está buscando. Porque las elecciones son dentro de nada, son en noviembre, las elecciones de midterm amenazan con quitar
son
la
ya,
mayoría.
Son ya,
dentro de, no sé, 4 o 5 semanas, ¿no? Sí. Y claro, la única manera que tiene de intentar bajar el precio de la gasolina, después del anuncio de la OPEP, es dejando de vender al exterior.
Pero yo no sé si eso al final va a tener tanta influencia, ¿eh?, en el precio de la gasolina.
No lo tienen claro y por eso, de hecho, porque si no lo habían aprobado ya. Ha dicho la Casa Blanca, dice, oye, vamos a hablar con el Departamento de Energía, porque es que a lo mejor, después de aprobar este cerrojazo, resulta que los precios dentro no bajan.
Exactamente.
Y entonces tenemos un problema.
E incluso...
Suben.
Vamos a ver.
Claro.
Eso que sería el remate, claro. Aunque no es imposible. Pero la cuestión a la que voy es que, claro, si en estos momentos, por H o por B, baja la gasolina, yo no creo que la gasolina baje tanto como para que se perciba de aquí a noviembre, que son las elecciones de midterm.
Pues yo le diría aún más, don César. Es que, ¿cómo estará la cosa para que piensen que bajando el precio de la gasolina pueden ganar las elecciones?
Pues evidentemente. O sea, tienen que estar muy mal.
Las hipotecas en Estados Unidos están al 7% los intereses.
Sí, sí, sí.
¡Al 7%!
Sí, sí, sí. Sí.
Hay gente aquí echándose las manos a la cabeza diciendo, ahí va, si tengo... Bueno, me escribí ayer un oyente, don César. Yo, a los que me escriben y me piden consejos financieros, no, pero si hay alguna cuestión que creo que pueda ser relevante, pues la podemos comentar. Aquí me decía un oyente, me ha ofrecido el banco una hipoteca tipo fijo al 3,1%. Digo, hombre, eso es un poco caro, teniendo en cuenta cómo está el Euribor ahora, ¿no? Sobre todo porque esto es un préstamo a largo plazo. Claro, que si cogemos las hipotecas en Estados Unidos, nos dirán, esto es muy barato, 7% de interés.
Lo que pasa, y además vamos a ver, las hipotecas en Estados Unidos hace un año y pico estaban a un 2,2 y pico.
Mm, sí, sí. Sí, es así.
Que Biden, es mucho Biden, ¿eh?
Si pierde el Congreso el Partido Demócrata, tenemos el momento de la recesión con un Biden presidente con el síndrome del pato cojo o pato rengo, como dicen en algunos países de Hispanoamérica. Si Biden es un muñeco ahora, imagínate, don César, cómo estará si encima los demócratas pierden su mayoría en el Congreso.
Pues puede ser tremendo. Bueno, de hecho, hay bastante gente que le está diciendo a Biden, por favor, no digas que te vas a volver a presentar.
Otra cosa es que alguien se lo crea también, ¿no?
Esto es... No, Biden lo ha dicho. Entonces, esto ya hace unos meses hubo gente que empezó a decir, hombre, no sería conveniente que repitiera, habría que dar entrada. En fin, todas estas tonterías.
A ver si llega al final, ¿no? A ver si llega al final.
Exactamente, ¿no? Y que las dices además a ver si hay suerte y el otro coge onda y efectivamente no se presenta y todo este tipo de cosas, ¿eh? Pero la realidad es que hay gente que está muy preocupada y lo está diciendo mucho últimamente. O sea, señor presidente, no se presente usted,
déjelo,
por amor de Dios,
déjelo.
No se presente, no diga que se va a presentar. Porque además hay unas encuestas ahora mismo, y esto explica toda esta virulencia contra Trump, hay unas encuestas ahora mismo que dejan de manifiesto que en un momento determinado, si se presentara Trump frente a Biden, hoy lo trituraba.
Hombre, ya le zumbó en realidad. Sí. Si no hubiera habido manipulación, ya le ganó en realidad. Pues imagínense después de todo lo que ha hecho Biden en estos dos
claro,
años.
Que
de,
pues claro.
Que de verdad. Es que
han sido dos años gloriosos, ¿no?
Nosotros ya, cuando llegó en el Gran Reseteo, hicimos un programa planteando un poco cuál era su agenda, que era terrorífica, y ha superado las expectativas completamente.
Totalmente.
Completamente, ¿no? Ni siquiera nosotros, que desde el principio ya sabíamos, ¿no?, el carácter de este personaje y sobre todo la gente que tiene detrás. Porque siempre que hablamos de él, en realidad estamos hablando de una administración, ¿no? Y él,
bueno,
pues
y además, vamos a ver, en estos días anda zascandileando por Hispanoamérica Blinken.
Bueno, en la gira, ¿no?
Entonces,
la gira famosa, ¿no?
Claro. Entonces Blinken se reúne con Petro y le dice que es un tío fantástico, ¿eh?
Sí, sí.
Y luego se reúne con Boric y le dice que es maravilloso. O sea, es de estas cosas que dices, vamos, es que, ¿para qué vamos a hablar? Y luego va a ir a la reunión de la OEA en Lima para convencerles de que se sometan a la agenda globalista. Es que no están en lo que están. O sea, bueno, están en lo que tendrían que estar. Y claro, pues esto acaba teniendo sus consecuencias.
Es que además Hispanoamérica sería uno de los mayores perjudicados por este cerrojazo también en la venta de carburante. Cuidado, porque ¿qué pasa? Muchos países productores en Hispanoamérica no lo refinan. Lo llevan a Estados Unidos y luego lo tienen que volver a traer. Si cerrojazo y cerrojazo, porque estamos hablando de cerrojazo solo para vender. Es decir, ellos seguirían comprando producto, ¿no? Claro, Biden lleva semanas y no meses pidiendo a la industria energética que aumente sus stocks, su nivel de almacenaje, ¿no? Está intentando de alguna manera, sobre todo de cara a la opinión pública, que parezca que él está pidiendo a la industria que baje precios. Hay muchos titulares en Estados Unidos en los últimos tiempos en esta línea, ¿no? Pero es un gran acto de hipocresía porque mientras tanto él ha vaciado las reservas estratégicas de petróleo precisamente para intentar limitar el impacto de los precios de las reducciones de la oferta de crudo establecidas por la OPEP, ¿no? Entonces Rusia y Arabia Saudí asestan un golpe muy duro a Estados Unidos y al resto de sus aliados, evidentemente, o de sus siervos, mejor dicho, y ha provocado
vasallos.
Que en el futuro...
Yo creo que el término vasallos quedaría mejor, ¿eh?
Quedaría mejor, ¿no? Vasallo visigodo, ¿no? Como comentamos normalmente, ¿no? En Así fue España, ¿no? Entonces, el Instituto de Petróleo Americano y la Asociación Americana de Fabricantes de Combustibles y de Productos Petroquímicos, las patronales del sector, han mandado una carta planteando exactamente eso, que no solo afectaría a los intereses de Estados Unidos, sino también al de los aliados de Estados Unidos. ¿Cómo será la cosa? Que en esta carta los grupos petroleros le dicen a Biden que no detenga las exportaciones porque ellos pensaban que esto era propaganda electoral y no se creían que se pudiera llevar a cabo. Pensaban que una medida así no se iba a aprobar ni de broma en un país como Estados Unidos. Pero ¿cómo le verán ahora las orejas al lobo y temerán que vea la luz que han enviado esta carta y la han hecho pública, efectivamente? Porque esto establece de facto una limitación de precios en el país. Luego critican a China por proteccionista o a Venezuela, ¿no? Es una limitación de precios, ojo, que a la larga, como toda limitación de precios, es perjudicial porque disminuye los niveles de inventario. Es decir, llega un momento en el que tú no tienes incentivo para producir más porque tienes un precio limitado, reduce la capacidad nacional de refino y presiona al alza a la larga sobre los precios de los combustibles, que se lo digan a Venezuela. Y, por supuesto, supone una traición a los aliados de Estados Unidos en tiempos de guerra, que es lo que le decían en la carta precisamente los petroleros a la Casa Blanca. Y digo, oiga, usted está traicionando a sus aliados.
Bueno, yo estoy convencido de que a los petroleros les importa un pimiento los aliados, pero hombre, apelan a un argumento
claro.
O sea, ¿qué está haciendo usted con nuestros aliados? Le importa un pimiento, pero bueno, estas cosas hay que decirlas, ¿no?
Eso es.
Y luego, hay una parte de la gente que ha llegado a este país que, como aspiran a que Estados Unidos derribe al gobierno del país del que proceden, pues se sumarán y dirán, pero ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿No? Entonces, de paso que hay una guerra en Ucrania, pues vaya usted hasta el Caribe y organiza otra, ¿no? Que es algo que lo piensas y dices, esto es un delirio. Se mire
y que hay contratos firmados aquí a largo plazo, en materia energética, mucha gente que no entiende, hay contratos ya firmados, etcétera, etcétera. Y sobre todo, es que estuvo hace meses aquí Joe para decirnos que no pasaba nada, que él nos daba lo que nos hiciera falta, ¿no?
Sí, sí, sí. Luego nos enteramos de que el gas costaba un 40% más caro. Y bueno, y no vea usted los argumentos que se está dando para justificar lo que le está cayendo a Europa con todo esto. Porque claro, esto es como cuando de pronto viene una recesión económica y la gente a la que no afecta nunca el desempleo, ni la pobreza, ni el hambre, ni el frío, te dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces es para decir, ¿y su pastelera madre también ha vivido por encima de sus posibilidades? Sí. O sea, el caso es culpar a los que les va a caer encima la pedrada en el ojo. Y entonces aquí el argumento es que de esto la culpa la tienen los europeos. Porque si le hubieran hecho caso a Donald Trump, que dijo que como dependían del gas ruso no les pasaría esto. Y entonces es para decir, vamos a ver, Donald Trump podía decir lo que quisiera, pero ¿cuál era la solución y la alternativa? Que hubieran tenido centrales nucleares. Y hombre, claro, y nos habíamos calentado en casa con centrales nucleares y los automóviles iban con una pastilla de uranio o algo de este tipo. O sea, tienes que oír cosas que dices, bueno, yo de verdad no sé si vivimos en una época de enloquecimiento colectivo, ¿qué demonios pasa, no?
Luego insisto, el problema en Hispanoamérica, porque ya no es que solo no puedas comprarle a Estados Unidos, es que ya estás golpeada por el dólar fuerte, la estás pasando canutas, subiendo tipo de interés en tus propias divisas para no perder mucha comba con ese dólar fuerte, y ya no es que el precio sea alto, es que ya directamente no lo puedes comprar, como nos va a pasar con el tema de los fertilizantes, claro. Porque hay más perjudicados en esta ofensiva Occidente para romper la Unión Euroasiática usando a los gobiernos de Europa como arietes y a la Casa Blanca, ¿no? Como maestra de ceremonias. Porque resulta que las políticas energéticas verdes, sostenibles, resilientes e inclusivas, estas enmarcadas en el Pacto Verde Europeo, el Green Deal a la Europea, ¿no? Y el Repower EU, o reseteo energético, está dejando sin gas natural licuado a los países pobres de Asia, que antes recibían parte de la oferta, pero que ahora se quedan sin nada, porque todo el producto va a Europa, que ya no tiene gas ruso como antes. Este es el clásico efecto cascada que genera un problema a nivel global. Europa está exportando su crisis energética a los países pobres de Asia y les condena a cortes de suministro y apagones.
Sí, sí.
Hoy la agencia Bloomberg publicaba un reportaje.
Y si piensan que los países pobres de Asia, no digamos ya los de África, van a culpar de esto a Putin, es que no tienen ni pajolera idea del mundo en el que viven.
Bueno, precisamente en el artículo que he publicado la agencia Bloomberg contando esto, me acuerdo de usted porque planteaba el argumento que acaba usted de citar, es decir, qué malos son los europeos, ¿no? Porque esto es culpa de Europa.
La culpa es de los europeos.
Oiga, ¿cómo que la culpa es de Europa? Oiga, no, miren primero lo que tienen en casa, ¿no? Y fíjense, dice Bloomberg, la estrategia de supervivencia de Europa para este invierno se apoya en dos factores. Fíjese usted cuál es la visión, ¿no? Dice, en primer lugar, la capacidad de los precios altos para reducir el apetito por el gas, es decir, la supervivencia depende de que el gas sea tan caro que la gente no lo use.
Sí, si nos van a hacer un favor. Y además, bueno, yo ya la gente que además comenta que tampoco va a ser para tanto el frío este invierno en Alemania, ni en el resto de Europa, ni nada por el
estilo. Hay gente que dice que es mentira incluso, ¿verdad?
Es mentira, que incluso es mentira, no va a hacer frío. Sí. Todo el mundo sabe que los alemanes van a Mallorca para tener una temperatura más fría que la que tienen en Alemania. Vamos, es algo sabido totalmente, ¿no? Bueno, pues realmente esta gente debe ser de la promoción de Rambo, ¿no? O sea, y de pronto tienen unas temperaturas por la noche de 3, 4 grados y no lo perciben sin calefacción, ¿no?
Igual son de Bilbao, yo tienen algo.
Tengo que ver cosas, sí, a lo mejor son de Bilbao, pero no del mismo Bilbao, ¿no?
Qué horror. Y se afeitan sin espuma, ¿no? A lo mejor tienen algún abuelo, ¿no? Que fuera de Bilbao, ¿no? Fíjense lo que nos plantean, ¿no? Dicen, no, los precios son muy altos y entonces así la gente consume menos. Esto es una garantía de supervivencia, tremendo, ¿no? Y dice, hasta ahora, la destrucción de la demanda ha sido impulsada por la industria y los hogares tendrán que poner de su parte. Está diciendo, no, oiga, los hogares también tienen que poner su parte, ¿no? Y luego, ¿cuál es la segunda palanca, ¿no? Otra palabra que se está poniendo muy de moda, ¿verdad? Lo de la palanca. Dice, la capacidad del continente de Europa para superar a Asia, lo que respecta al gas natural licuado, donde hay una lucha por sustituir el combustible ruso, que se está disparando drásticamente los precios, y las tarifas del transporte de gas. Entonces, ¿qué nos plantean? Que Japón, Corea del Sur y China no van a tener problemas. Hombre, Corea del Sur a lo mejor tiene problemas. Hay que decirle que cuando tire misiles, que procure tirarlos un poco más lejos, porque es que le caen dentro.
Corea del Sur se puede encontrar con una situación delicada, ¿eh?
Muy delicada. Estos siempre se las prometieron muy felices, pensando que al final ellos harían con el norte y a lo mejor acaban en el sumidero de la historia.
Sí,
así que cuidado. Pero
Es penoso porque son gente laboriosa, son gente inteligente, pero es que tienes que tener cuidado de a quién te arrimas, porque claro, la gente piensa que si tú te arrimas a determinados poderes, lo único que va a suceder es que las cosas te van a ir bien. y no es consciente de que cuando los pequeños países se arriman a los grandes poderes, como a ese gran poder le vaya mal, las bofetadas te las llevas tú, pero bien.
Sobre todo si ese gran poder además está lejos, ¿no? Y tú estás al lado del que el gran poder quiere acabar con él como enemigo.
Exactamente, exactamente.
Claro.
Mire, lo que usted dice, cualquier lector agudo de la Biblia, que no son muchos, todo hay que decirlo, pero que en estos momentos pues echara mano de libros de los profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, etcétera, etcétera, se percataría de eso. Es decir, se daría cuenta de que el gran drama del reino de Judá es que decide buscar alianzas con determinadas potencias pensando que a sus castas privilegiadas le va a ir de maravilla y aquello acabó, pero vamos, peor que el rosario de la aurora. Eso sí, con profetas que generación tras generación decían: no os metáis en follones, no entréis en eso, procurad ser buenos, pero no os metáis en alianzas militares, que nos vamos a llevar todas las bofetas. Pues fue lo que acabó sucediendo. Si es que esta es una ley histórica, lo dijera Jeremías, Ezequiel, Isaías o un señor que incluso sea ateo, pero no sea idiota.
Bueno,
Entonces, cuando tú te metes en esto, pues atente a las consecuencias.
Luego vino el Señor y lo crucificaron, es decir, que
sí, además eso, sí.
Sí, además eso, sí. ¿No? Bueno, entonces sí tenemos a Japón, a Corea del Sur y a China, que tienen su gas. Evidentemente, ¿por qué tiene China el gas? Pues porque se lo están vendiendo los rusos y además baratito. Japón y Corea del Sur tienen pasta. Básicamente tienen dinerito y pueden comprarlo. Pero, ¿qué pasa con el resto de países asiáticos emergentes con inflaciones altas y divisas débiles que no pueden pagar? Ellos han sufrido una catástrofe, ¿no? Pero una catástrofe sin paliativos. Las importaciones asiáticas de gas natural licuado al contado, el mercado spot, que es el que no está firmado a largo plazo, es decir, el que cuando sucede todo esto tienes que acudir al mercado a comprar, esos buques que hemos contado aquí en alguna ocasión que se dan la vuelta a mitad de camino, si hay un mejor postor que llama por teléfono y dice yo te ofrezco el doble, ¿no? Bueno, pues estas importaciones han caído más de una cuarta parte interanual en los primeros 8 meses de este año y Bloomberg, como estaba comentando antes, culpa a Europa, ¿no? Pero imagínese. Alguno dirá, bueno, ¿y qué más da si estos países emergentes a nosotros qué más nos da? Vamos a ver. Pakistán con problemas es un país muy peligroso, sin problemas, ya lo es.
Es un país muy peligroso.
Muy peligroso.
Es muy peligroso.
El pasado lunes se realizó una subasta para comprar gas natural licuado para los próximos 6 años, con licitación incluida. No se ha presentado nadie. Nadie. Es decir, olvídense del gas natural licuado para los próximos 6 años en Pakistán. Así, de golpe y porrazo. Estos querían un acuerdo a largo plazo. Porque decían, vamos a ver, nosotros podemos cubrir más o menos la demanda si los americanos y compañía nos dan lo prometido para 2026, que tengamos una infraestructura, pero ¿y hasta 2026 qué va a pasar? En Bangladesh igual. Filipinas.
Bueno, Bangladesh que ha estado oscuras estos días atrás.
Claro, claro. Es que ahora vienen los apagones.
Sí,
apagones masivos.
Bangladesh sí que hace un clima que pueden estar sin calefacción, no es Alemania.
Eso es lo que comentaban algunos analistas, que al final el invierno frío europeo no lo tienen allí, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Pero claro, se utiliza también ese gas para más cosas, ¿no? Filipinas, por ejemplo. Filipinas es un caso claro de lo que comentaba usted antes, ¿no? De cómo intentan meter en la agenda globalista a todos estos países y de las consecuencias que tiene. A Filipinas le habían dicho, mira, muchachos, vosotros lo que tenéis que hacer es acabar con la dependencia del carbón y como se están acabando las reservas de gas nacionales, pues vosotros nos compráis el gas natural licuado. Y además iniciáis la senda de la descarbonización para seguir la agenda verde, todo esto, ¿no?
Sí.
Muy bien, ¿y ahora qué pasa? Ahora no se van a construir las terminales de regasificación, las primeras compras se aplazan sine die y Filipinas está sin gas. Y como esto es un montón de países. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Las perspectivas son que las necesidades de gas natural licuado en Europa, si se llevaran a cabo todas las infraestructuras y todo el plan de reseteo energético europeo en el mejor de los casos, Europa no podría volver a consumir niveles de gas natural licuado como antes, ¿no?, de toda esta crisis, hasta final de la década. Entonces, ¿qué va a pasar durante estos 8 años en esas economías emergentes? A los que se les vendió el gas como una forma de bajo coste para navegar por la transición energética, como les decían. Se van a comer la
crisis. Creo que la culpa la tiene Putin, sí.
Sí,
me cuentan que la culpa la tiene Putin, sí. Por cierto, he leído un informe esta mañana que seguramente puede que le dedique un editorial la semana que viene. He leído un informe de todo el movimiento que hubo alrededor del Nord Stream, Y vamos, ahí había barcos,
helicópteros, corto, ¿no?
Veleros, tablas de surf americanas. O sea, su gran reseteo el otro día fue magistral, pero como usted dice, se quedó corto. O sea, es que parece que se había concentrado allí todo el mundo. Vamos, estaba ese fin de semana la Marina y las unidades especial de acción especial de Estados Unidos debieron de decir, vamos a aprovechar el fin de semana y en vez de ir a Malibú, vamos al Nord Stream, porque vamos, aquello era un jubileo.
Era un parque jubileo. temático.
Era un parque temático.
De la OTAN.
O sea, era un
Yo planteé
Putin, que iba en un batiscafo, desde luego este tío es un genio, porque yo no sé cómo consiguió eludir a tanta unidad de tierra y de mar y de aire de los Estados Unidos alrededor del Nord Stream. O sea, vamos.
Y no solo, ¿no? También de Polonia, de Suecia, de Dinamarca. Yo comentaba en el gran reseteo del sábado que si nos hubiéramos llevado allí una toalla y una sombrilla no habría sitio para nosotros, porque es que estaba todo copado por las fuerzas de la OTAN. Yo, a poco que empecé a investigar, me di cuenta de que algo olía mal, lo comenté en directo, yo creo, prácticamente aquel día, y luego decidí hacer un programa porque los datos que yo tenía de inteligencia eran abrumadores. Ahora iremos conociendo nueva documentación, si usted dice que ese informe ya
una barbaridad
tiene su poder.
O sea, yo esto lo he estado viendo esta mañana, Y no daba con eso de que estaba trabajando a las 5 de la mañana. Digo, a ver si es que el dormir poco me está haciendo ver alucinaciones, porque vamos, y además dando una unidad y otra unidad y otra unidad. Y
sí, sí.
Bueno, esto era un
juego. Es que había varios juegos de guerra a la vez. Estaba la operación Baltops, las operaciones especiales en el Báltico, usando además drones y batiscafos y submarinos y buzos, ¿no? Para simular la detección de minas. Bueno, por todo lo que contamos en ese gran reseteo para suscriptores, que bueno, pues
Yo no sé. Yo no sé si sabe usted que en plena guerra mundial, en la época en que se libraba uno de los teatros secundarios, pero muy movido para películas, en que se libraba la guerra, que era el norte de África, el gobierno británico decidió enviar una circular a todas las unidades militares en el norte de África, británicas, para que no se mencionara el nombre de Rommel. Que era
el
general alemán que dirigía el Africa Corps alemán. Y entonces la razón que daban es que aquello estaba provocando ya una reacción tal de desmoralización y de desánimo en las tropas británicas que no se podía mencionar el nombre de Rommel. Podían hablar de que las unidades alemanas habían tomado tal localidad o habían avanzado o habían realizado tal maniobra, pero que bajo ningún concepto se utilizara el nombre de Rommel, porque habían comprobado que tenía un efecto absolutamente desmoralizador. Yo no sé si en la OTAN se han dado cuenta de que le están atribuyendo unos poderes tan paranormales a Putin que van a acabar creando el efecto contrario.
Sí, sí,
es decir, si Putin ha sido capaz de volar el Nord Stream con toda la gente que había de la OTAN, fundamentalmente de Estados Unidos alrededor, y en aguas de países de la OTAN, bueno, Putin puede hacer cualquier cosa.
No, yo lo que planteaba,
Madrid puede ser un hongo nuclear.
Es que además aquí se da otra de las grandes paradojas, ¿no? Que en el mensaje siempre hay fallos. Cuando uno está mintiendo continuamente, pues siempre hay fallos y al final a uno se le coge. No puede ser al mismo tiempo el ejército ruso, el peor del mundo, el peor equipado del mundo, con un país en quiebra, yéndose por el sumidero de la historia y que está ya reclamando asesinar a su líder, Putin, y al mismo tiempo tener el equipo de buzos o de drones más especializado del mundo, el mejor submarino nuclear del mundo, porque ahora mismo se está hablando mucho de submarino nuclear. Bueno, por lo menos sabemos dónde está el ruso, dónde están los americanos, los submarinos nucleares americanos que también están allí, porque de eso no habla nadie. No se considera una amenaza.
Esos no son el arma del apocalipsis.
Ya, bueno, que
el
yo
arma
sepa,
del apocalipsis es el submarino.
Claro, bombas nucleares, que yo sepa, se han lanzado dos, ¿no? Y ya sabemos quién las lanzó y sobre qué las lanzó. Además,
Putin,
la guerra estaba...
Putin lo sabe todo el mundo.
Y la guerra estaba acabada.
Hay teorías que dicen que fue Franco. Pero en realidad no fue Putin.
Pues la guerra acabada, todo esto, que poca gente lo sabe, ya nadie le historia.
A punto de acabar. De
estaba,
hecho,
ya, estaba ya todo el pescado vendido.
De hecho, fíjese que hay un libro extraordinario escrito por dos investigadores, uno de ellos japonés y otro americano, que se publicó hace muy poquitos años, yo ya estaba exiliado, que analizaron todo lo que era la documentación del gabinete imperial japonés cuando se lanzan las bombas atómicas. Y primero, los japoneses ni se enteraron de lo que eran las bombas atómicas. Es decir, pensaron que en realidad era otro gran bombardeo de esos bombardeos que llevaban años desarrollando los norteamericanos sobre Japón y que había ciudades que habían destruido en un 80 o un 90%. O sea, ellos no se percataron de que aquello fuera otro tipo de armas. Y lo que decide al Japón a pedir la paz es la entrada en guerra contra el Japón de la Unión Soviética. Porque en ese momento el gobierno japonés dijo, donde pongan el pie los soviéticos no se van a ir. Entonces tenemos que rendirnos inmediatamente porque lo que vayan conquistando los soviéticos no se retira. O sea, el Japón se rinde fundamentalmente porque la Unión Soviética entra en guerra. No sabemos lo que hubieran intentado resistir. Pero desde luego, por lo que no se rindieron en absoluto fue por las bombas atómicas. Y esas bombas atómicas eran evitables. No hay justificación alguna, salvo que era un mensaje que le estabas lanzando a tu entonces aliado, que era la Unión Soviética, de ojo que tenemos un arma, igual que la utilizamos con el Japón, la podemos utilizar con otro.
Y cuyo lanzamiento se justifica de cara a la propia población por un ataque, el de Pearl Harbor, que también tiene pues más luces,
bueno,
¿verdad?
Sobre Pearl Harbor más oscuridad se pueden hablar muchas cosas.
Claro, en fin. Claro. ¿Eh?
Sí.
¿Eh? Al final,
aunque
esto
las películas que han hecho sobre Pearl Harbor son buenas, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra, ¿eh? Tora, Tora, Tora estaba muy bien y la última que hicieron de Pearl Harbor tenía además una historia de amor muy bonita y algunas escenas. Quiero decir, si el cine como cine, igual que en general el arte, puede estar muy bien. Lo que no puede ser tan absurdo es de creerte que una pintura o una escultura o una película cuenta la realidad histórica, porque eso es generalmente lo que hace es mentir la realidad histórica.
Aunque ya es difícil que lo hagan los periodistas o los escritores, pues imagínense, ¿no? Los directores, ¿no? En muchos casos, ¿no? Los guionistas, ¿no? Bueno, y si no hay gas, entonces tampoco hay fertilizantes, que son indispensables para la producción agrícola. Lo cual provoca, ¿qué? Desabastecimiento y hambrunas. Lo explicamos también en un programa especial de Gran Reseteo, dedicado a esta cuestión, en cesarvidal.tv. Decíamos, cuidado, que esto es un riesgo, pues el riesgo ya se ha cumplido. Los fabricantes de fertilizantes dicen que el precio del gas afecta a las plantas de producción, sobre todo a las de fabricación de fertilizantes nitrogenados, porque el gas natural es su principal materia prima, algo que hay gente que también parece desconocer. La producción de fertilizantes en Europa se ha derrumbado un 70%.
Fantástico. Usted fíjese el panorama. España, después de que entró en la Unión Europea y prácticamente le desarbolaron la pesca, la ganadería, la agricultura, etcétera, o sea, le pegaron un golpe, una coz en la frente de campeonato, todavía le queda algo, que exporta, etcétera, etcétera, le queda algo. Por un lado, y esto es algo que vamos a mostrar Dios mediante la semana que viene, por un lado, los políticos españoles de todo signo están entregando el agua de beber y de regar a multinacionales extranjeras. Es decir, algo que es un patrimonio público de todos los españoles.
Una de ellas francesas.
Exacta, entre otras. Eso lo están entregando por un lado. Y luego, por otro lado, nos quedamos sin fertilizantes. O sea, aquí estamos en España, están condenados a comer las alcachofas francesas.
Pero le llevan diciendo a los agricultores, no, pero no os preocupéis porque hay subvenciones de la PAC, ¿no? De la política agrícola
Común.
Efectivamente,
efectivamente.
En cada una de las revisiones de la PAC, cada vez le van quitando subvenciones y ya llega un momento en el que dicen, oigan, ¿por qué no alzan ustedes la voz? La culpa la tienen los países del tercer mundo que están vendiendo más barato.
Seguro,
pues no,
sí,
señor.
Sí.
La culpa la tiene el consumidor, como decían algunos hace unos días, que llegan al supermercado y, claro, no compran plátanos de Canarias y compran bananas de Hispanoamérica. Bueno, es que el kilo de bananas vale 3,50 euros.
Ya, claro, y usted sabe que hay empresarios canallas que traen tomates de Marruecos. Y si alguien informa de los tomates de Marruecos con los que ellos se llenan los bolsillos, son capaces de poner a esa gente en la calle.
Y a su mujer también.
A la mujer no del que trae los tomates de Marruecos, no, del que trabaja.
No, el otro le gustaban muchas mujeres y de hecho gastaba dinero de Caja Madrid.
Gastaba bastante dinero en lencería. Bueno, no sabemos, a lo mejor era trans. Yo no lo creo, pero yo le conocía y era más bien rijoso, ¿no? Pero vaya usted a saber, a lo mejor esa ropa interior femenina de marca, esa lencería, no era para amantes y se la regalaba a su mujer o se vestía a él. Vaya usted a saber.
Bueno, cualquiera sabe, ¿no? Cualquiera sabe. Bueno, y hablando de nuclear, hay mucho follón también con lo de Polonia. Están diciendo, oiga, ¿y qué es esto de que Polonia ofrezca a Estados Unidos colocar armas nucleares en su territorio? Hombre, vamos a ver si titulamos bien, señores, las noticias. ¿Cómo que Polonia ofrece a Estados Unidos? ¿Le habrá dicho Estados Unidos a Polonia? Oye, tú quieres que pongamos ahí, ¿no?, un programa nuclear importante.
Bueno, es posible que
tanto
que
Polonia, monta
que
tanto.
Que está enloquecida, se la haya ofrecido a Estados Unidos. Y a Estados Unidos no le ha desagradado, por supuesto, ¿eh? Pero no tendría nada de particular porque están enloquecidos. O sea, los polacos son un pueblo que van pasando los siglos y no aprende. No aprende.
Dice el presidente polaco, dice, siempre existe la posibilidad de participar en el reparto nuclear. Esto como si fuera una tarta, ¿no? Dice, hemos hablado con los líderes estadounidenses, parece que hay más de uno, sobre si Estados Unidos está considerando la posibilidad de poner en nuestra disposición armas nucleares como parte de la OTAN. Con lo cual no queda muy claro quién pide a quién, ¿verdad? Dice, el tema está abierto, ¿no? Vamos a ver, hay mucha gente
pero
que me ha preguntado.
Cuando se repartan tortas y mojicones, los sí. polacos lloriquearán como hacen siempre.
Sí, claro, claro, efectivamente. Y serán además un país que sufra, ¿no? Con crudeza.
Sí, mártir,
claro,
etcétera.
Efectivamente, ¿no? Y luego acabarán pidiendo, ¿no?, a los alemanes que le paguen un dinerito, como están haciendo ahora con lo de la Segunda Guerra Mundial. Volvemos otra vez.
Sacaron poco dinero a Alemania en los años 90, que le sacaron unas cifras astronómicas, que yo personalmente, si hubiera sido el gobierno alemán, en todo caso les hubiera dado una patada, pero ni un euro. Bueno, pues como ahora están crecidos, están a ver si le sacan más a Alemania. ¿Por qué no devuelven los territorios alemanes de los que se apoderaron al final de la Segunda Guerra Mundial?
¿Por qué no se los piden los alemanes?
¿Por qué no se los piden?
Claro. Claro,
porque yo ahí apoyaría a Alemania. O sea, si ahora Alemania dijera, si ahora dijera Alemania, bueno, pues es que ustedes nos tienen que devolver nuestros territorios históricos, yo, en fin, redactaría un manifiesto que firmaría en primer lugar a favor de que Polonia devuelva todo lo que ha robado Alemania.
Hay mucha gente que me preguntaba, pero esta noticia es verdad. Vamos a ver, esto que acabo de leer lo ha dicho el presidente en una entrevista al diario Gazeta Polska. Un diario polaco, pero es que sí. Polonia hace unos meses llegó a un acuerdo, en concreto en mayo, con la Casa Blanca para construir 6 reactores nucleares.
O sea, esto venía de lejos.
Evidentemente, ¿no? Porque ya sabemos que los reactores nucleares de Polonia pues son súper seguros, son estupendos y además no se van a utilizar para hacer armamento. Si fueran iraníes, entonces sí, ¿no? Lo comentábamos también el otro día en el Gran Reseteo.
Hombre, vamos, los iraníes son malos.
Estos son malos, los polacos son buenos y tal. Hombre, yo no sé si yo no estaría tranquilo, ¿verdad?, si hubiera armas nucleares en Polonia, del mismo modo que no estaría tranquilo si hubiera armas nucleares en Ucrania. O sea, ya no es solo que los rusos no puedan estar tranquilos, es que nosotros tampoco. Hay que tener muy claro esto, es decir, cuando Estados Unidos pone misiles en un país europeo apuntando a Rusia, el que se está jugando aquí el material somos nosotros. Por no mencionar eso,
no le quepa la menor duda. Yo de verdad, vamos a ver. Ya es difícil que tú puedas decir en un momento determinado, pero bueno, usted no se da cuenta que no se nos ha perdido nada en Ucrania, ni en el Mar Negro, ni nada, de nada, de nada. Y que por el contrario, la OTAN nos ha vuelto a decir que no garantiza bajo ningún concepto la defensa de Ceuta y Melilla, etcétera. De eso no se han enterado ustedes, ¿no? Ni los de la agenda globalista, ni los de la agenda España. Pase, ¿eh? Ustedes no se han enterado. Esa es
hay gente que sigue pensando que Ucrania está en la OTAN, ¿eh?
Sí, bueno. Esto es para llorar. Pero bueno, claro. ustedes de todo eso no se han enterado. Es decir, siguen ustedes sin enterarse absolutamente de nada. Es triste, pero ustedes de todo eso no se han enterado en absoluto. Bueno, ¿y son ustedes conscientes de que si en algún momento siguen tirando de la cuerda y Rusia, para defenderse, que tiene un protocolo mucho más restrictivo de uso de armamento nuclear que la OTAN, muchísimo más restrictivo, pero lo tiene. Es decir, la respuesta a un ataque nuclear o el hecho de que traspasen sus fronteras permite que utilicen armamento nuclear. ¿Usted ha pensado que a lo mejor pues deciden bombardear Rota o bombardear Madrid o bombardear Barcelona? ¿Y usted asume ese riesgo?
Por eso estaban asustados con lo del escudo antimisiles en la reunión de Scholz y Sánchez.
Naturalmente.
Decían, no, escudo antimisiles aquí no, porque ya es lo que faltaba, ¿no? Pero es que voy más allá. Este acuerdo de los 6 reactores nucleares, vayan a buscar a la hemeroteca. Sobre todo los periodistas, ¿no? Alguno me consta que todavía intenta hacer su trabajo, ¿no? O sea, los que han hablado de la entrevista esta del presidente polaco, pues ya han admirado la información. en la que aparece el anuncio por parte del gobierno polaco y de la Casa Blanca de este acuerdo para construir los reactores nucleares, que sale una fotografía en la que aparece un señor que se llama Mark Brzezinski, hijo de Zbigniew Brzezinski, arquitecto de la agenda globalista, hombre de Rockefeller, impulsor de la Comisión Trilateral, responsable de buena parte de los males que estamos viviendo en nuestros días y que es el embajador de Estados Unidos en Polonia.
Y personaje siniestro hasta la saciedad, sin el más mínimo problema moral, ni escrúpulo moral, ni cosa parecida.
¿Qué hacen representar?
Este es uno de los personajes que decía Kennan. Esta sí, es la gente que llega a los Estados Unidos y se dedica a todas sus frustraciones y todo lo demás a que Estados Unidos se la solucione.
¿Qué hacen representantes políticos de partidos en España que dicen oponerse a la Agenda 2030 y a la Agenda globalista, defendiendo a un país que está haciendo acuerdos y negocios utilizando como embajador a Zbigniew Brzezinski, bueno, al hijo, insisto, a Mark,
al hijo,
que,
sí.
Que es el preboste de todo esto? ¡Despierten, señores! Hay muchos que se creen que están despiertos y no están, piensan que están despiertos dentro de su sueño, ¿no? Un sueño lúcido, de esto que se habla. Sí, y hay que tener cuidado porque cuando uno le pasa esto, yo tenía un amigo que le pasaba mucho esto y al final todos los días acababa orinándose encima porque soñaba que se había levantado y se iba al baño.
Claro.
Sí, y entonces sí, ya pasar, sí. La liaba parda, ¿no? Bueno, pues cuidado porque a lo mejor algunos de estos están orinando encima y a lo mejor esta es la causa de que algunos de ellos además les estén quitando de la cúpula del partido, ¿no? Aviso navegantes, ya saben todos a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Y hablamos ahora de algo que a muchos de nuestros oyentes no les sonará extraño, pero que hasta a mí me ha dejado de piedra, y es sobre el futuro de los bancos centrales y en concreto del Banco Central Europeo, que tiene unos 8 billones de euros en activos de deuda, bonos comprados para salvar a la eurozona de la quiebra, cuyo valor evidentemente se ha desplomado, de forma que en realidad tiene unas pérdidas ocultas en su balance. Pérdidas que pueden obligar, y le vuelvo a decir, don César, agárrese a la silla en nuestro vuelo, pueden obligar a los gobiernos, es decir, a los contribuyentes, a tener que rescatar al Banco Central Europeo. Y esto ya es lo último.
Bueno, esto ya puede ser emocionante. O sea, ya no saben cómo quitarle el dinero a los pobres contribuyentes y entonces ya con esto puede ser maravilloso. Bueno, ha sido siempre uno de los sueños húmedos de esa señora que dice que los ancianos viven demasiado, ¿no?
Sí, Christine Lagarde.
Exactamente, que en un momento determinado, pues a los contribuyentes, aparte del dinero que les quitan, les quiten más.
Claro, que le paguen ese medio millón de euros limpios, ¿no?, de impuestos que cobra Cristinita, y entonces pues lo rescatamos. Sí. Varios analistas y agencias de rating están advirtiendo en estos momentos de los efectos que puede tener esta descapitalización del Banco Central, porque claro, si tú compras un montón de bonos y luego esos bonos bajan de precio, te estás descapitalizando, ¿no? Que compraron unos activos, unos bonos inflados a su vez de precio precisamente por haberlos comprado con el dinero creado de la nada del Banco Central. Era la idea, además, evitar ese desplome, ¿no? En última instancia, los gobiernos tendrían que inyectar capital en los bancos centrales, justo al revés de lo que está sucediendo algo ahora, ¿no? Lo que es, insisto, parece una marcianada, pero cuando se explica se entiende. Y además explica muy bien o justifica, bueno, justificar no, pero ilustra muy bien el fraude del que siempre hablo, ¿no? Los bancos centrales tienen como activos deuda de países y empresas, es decir, en el activo hay activo y pasivo, ¿no? Dice activo, vamos a ver, ¿usted qué tiene? Bueno, pues yo aquí lo que tengo es deuda. Dice, bueno, ¿eso es un activo? Es un activo. Son bonos de países y empresas. ¿Por qué? Porque yo esto lo saco al mercado y, bueno, pues lo puedo vender y además me genera un interés. Muy bien. Y en su pasivo, en la parte de las deudas, ¿qué tiene? Ahí lo que tiene es la moneda que él crea, porque el dinero es deuda. Importante que tengamos este concepto claro. El dinero es deuda. Cuando se crea, es deuda a partir de ese momento. Y lo crean ellos mismos. Esto parece de risa, pero es que es así, como el juego del Monopoly. Además de este dinero creado por ellos, ¿qué hay en el pasivo, en la parte derecha del balance? Los depósitos que hacen los bancos comerciales, que ahí meten el dinero, ¿para qué? Para que el Banco Central les pague un interés, ¿no? Normalmente, el interés que gana el Banco Central Europeo o la Reserva Federal, también podemos decir, sobre este activo, sobre los bonos, supera con creces lo que tiene que pagar a los bancos y a los fondos monetarios. En tiempos normales, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo cubren gastos, ¿no? El sueldo de Christine Lagarde y compañía, de Jerome, además obtienen unos beneficios y algo reparten entre los tesoros de los países que han puesto capital, muy poquito, ¿eh? Estamos hablando, 200 millones de euros se repartieron en 2021, que parece mucha cantidad, pero teniendo en cuenta 8 billones o 9 billones de balance, es una tontería, ¿no? Sin embargo, ahora con la subida de los tipos de interés, el Banco Central Europeo o la Reserva Federal tienen el balance lleno de bonos que pagan un interés muy bajo, algunos incluso en interés negativo, comprados en los últimos años, pero en el pasivo, en la parte de la derecha, tienen billones de liquidez aparcada por los bancos, por los que tienen que pagar además intereses. Entonces, ahora mismo, en términos estrictos, los bancos centrales están quebrados. Están quebrados. Están operando con fondo de maniobra negativo. Por eso los bancos centrales quieren reducir su balance, la parte de activos, pero no pueden, porque entonces provocarían un desplome aún mayor de los bonos, disparando aún más los intereses, perjudicándoles a ellos mismos y generando inflación. Esta es la trampa brutal a la que nos han llevado. A la que nos han llevado los autores, los promotores de este sistema fraudulento. Y ahora la agencia de calificación Fitch Ratings lo comentaba en un informe, ¿no? Y me hace mucha gracia. O sea, ahora lo decís, muchachos. Dicen, el aumento de los tipos de interés y la caída de las valoraciones de los bonos han aumentado la probabilidad de pérdidas para los bancos centrales en los mercados que se han involucrado en programas de compra de activos, es decir, todos. Y dice, esto puede afectar a su capacidad para contribuir a los ingresos del gobierno y existe el riesgo de que en algunos casos los gobiernos, es decir, los contribuyentes, puedan verse obligados a restaurar las posiciones de capital del Banco Central. Muy esto bien, es un escándalo.
Muy bien. No, es una vergüenza y es criminal, pero dice mucho de por dónde van los tiros.
Claro, la pregunta es, ¿pero en realidad puede quebrar un Banco Central? Pues no, porque para evitar la quiebra puede crear más dinero de la nada, ¿no? Esto es como decía Corbacho, ¿no? El Celestino Corbacho, cuando le preguntaban en la crisis financiera, oiga, ¿y qué problema hay en España y tal? Y decía, no hay ningún problema porque en el Banco Central Europeo hay mucho dinero. Y entonces esto está solucionado. No, porque el Banco Central Europeo puede crear reservas, puede crear dinero para maquillar todo esto, pero ¿esto qué provocaría? Inflación y que el problema sea aún mayor. Sí. Entonces, mientras no ha habido inflación, por lo menos reconocida, había inflación de activos, pero no había inflación en IPC, ¿verdad? No, se podía hacer, pero ahora con inflación, ¿qué haces, muchacho? Parece que se han dado cuenta ahora.
Sí.
Y ahora se empieza a hablar de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque hay que hacer el reseteo monetario de la Central Bank Digital Currencies, dinero digital de banca central, todo nos lleva ahí. Todos los movimientos nos llevan ahí. Vamos a ver y veremos cómo finalmente se implanta, ¿no? Pero para que vean que ya no somos cuatro locos, ya lo están diciendo las propias agencias de calificación. De igual manera que ya no somos cuatro locos los que estamos diciendo que a la bolsa le queda mucho por caer, a pesar de que haya mucho dinero interesado en venderle a la gente lo contrario. Hoy, para terminar, les he traído un mensaje, un párrafo del último informe del Departamento de Riesgos de Bankinter, en un banco del IBEX 35, no es sospechoso, ¿verdad?, de dar información independiente, no, ellos van a lo que van, ¿no? Y hasta estos dicen, cuando la inflación remita y los bancos centrales rebajen su agresividad, entendida agresividad por subida de tipos, mejorará la situación, siempre que las estimaciones macro y de resultados empresariales hayan dejado de revisarse a peor. Es decir, quedan todavía revisiones a peor. Y concluyen, mientras esto no suceda, los rebotes en bolsa que puedan tener lugar serán inconsistentes y desconfiables. Palabra que en español no existe, pero bueno, supongo que es una traducción del inglés.
Desconfiables, sí.
Que no se puede confiar, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Sí, eso no es nada más que una traducción del inglés, efectivamente.
Dice, identificamos el periodo de diciembre de 2022 a febrero de 2023 como el más probable, y no antes, para que la situación toque fondo en términos de expectativas. A continuación, el mercado se estabilizará y empezará a mejorar, pero deberá terminar de romperse antes de comenzar a recomponerse.
Claro,
esto nos lo están diciendo ellos ya. ¿Cómo puede ser que los señores de las sucursales de Bankinter, de BBVA, de Santander, de CaixaBank, me da igual, estén llamando a la gente para que compren acciones? Pero si su departamento de riesgos está diciendo que se tiene que terminar de romper el mercado. Me acuerdo siempre de una película de la gran estafa americana, ¿no? Pues esto es la gran estafa global, porque es que ya me dirá usted. Cuidado, señores, ellos mismos nos están avisando. Esa es la buena noticia. De verdad, yo quiero acabar hoy de forma positiva diciendo que esto es una buena noticia. Es una buena noticia que nos lo están diciendo ya.
Bueno, seguro que todos los periódicos aparecerán un día con una nota en la que diga, juntos salimos más fuertes.
Eso, bueno, ya sabe usted, don César, que cuando hay una semana en la que hay una caída bursátil, ¿verdad? Luego el sábado, los principales periódicos de España, en sus especiales sobre bolsa, dicen, es el momento de comprar porque ha caído, ¿no? Y cuando sube la bolsa, dicen, hay que subirse al carro, está subiendo la bolsa, con sí, lo cual sí, siempre sí. Hay que comprar, ¿no? Siempre hay que comprar, ¿no? Claro, es que los propios bancos y las casas de análisis pagan a estos medios de comunicación para que...
Naturalmente. Claro. Sí, es que eso ya lo sabemos. Hay gente que no lo sabe, ¿eh?
Hay gente que no, hay gente que lo desconoce y bueno, pues esa es la buena noticia. Y luego también, pues una buena noticia, no para los ciudadanos, sino para Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, es decir, de Energía, que es así como se le llama en España, para el ministro de Agricultura, el señor Planas, que lo de los fertilizantes pues le debe dar bastante igual, porque hoy está contento por otra razón, junto a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, porque se libran las tres de un caso de corrupción, conocido el caso Isofotón, ayudas a una empresa malagueña. Estos tipos
ha sido fantástico esto, ¿eh?
Sí, sí, un error.
El fiscal, el juez, han cometido un error, es algo tremendo. Esto no les pasa nunca a los buscabonus, ¿no? No se les escapa a nadie, ¿no? Incluso sí, la hay titular... gente que no tendría que estar y ahí los tienen, sí.
La titular del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla, Yolanda Rueda, ha dado carpetazo, dice esto hay que archivarlo por defecto de forma, ¿eh? Y encima le ha echado la culpa a la anterior jueza, ¿no? Dice, no, es que esto ha sido la anterior, ¿no? Que aquí hubo un error de instrucción porque acordó ampliar un plazo donde no había. Estos tipos, estos tres ministros, un tipo y dos tipas, que diría, sí. Que diría Yolanda Díaz, ¿verdad?
Tres tipes.
No está, tres tipes. Ahí ha estado, ahí está.
En este caso, Tipex, porque lo han borrado todo.
Exactamente, don César, por eso me reía, porque lo ha clavado usted ahí la metáfora.
Sí, sí.
Pues estos no estaban imputados, temían estar imputados. Si el proceso seguía, pues ya no van a estar imputados. Son culpables, son responsables, políticos al menos, y bueno, pues se van a librar una vez más, ¿no? Cuidado, porque esta gente tiene muchos cadáveres en el armario e intentan lavarlos, ¿no? Como sea. Ahora entendemos por qué nos decían aquello de que la fiscalía depende de quien depende, ¿no? Pues efectivamente, depende del gobierno y no solo la fiscalía, por lo que parece. Así que nada, el que siga creyendo la democracia, pues que empiece a hacerle ya la carta a los Reyes Magos, que estamos en 6 de octubre,
sí,
y a lo mejor le traen el futbolín.
O siquiera traen una de dos, o sea, es obvio. No, no, pero es algo tremendo. Yo es que, vamos a ver, la separación de poderes ya en la propia Constitución es muy tenue, ¿eh? Entre otras cosas,
ya tiene la
parlamentario
ahí.
En un sistema parlamentario la separación de poderes ya es muy tenue.
Como la libertad
luego,
de mercado, que también...
Exactamente. Luego, cuando fueron metiendo todavía más la cuchara todos los partidos políticos en la Administración de Justicia, no solo el Partido Socialista, todavía menos. Cuando en un momento determinado el Partido Popular suscribió el famoso pacto de la justicia con el Partido Socialista, ya se acabó. Pero cuando para llegar a ciertos puestos de juez realmente tú necesitas el respaldo de una fuerza política o de otra, pues usted me dirá.
Efectivamente.
Bueno, es tan claro, que de pronto acabas firmando la petición de indulto de un presidente de Andalucía.
Bueno, bajo cuya gestión se dio esta lluvia de millones a Isofotón, es decir, que es otro de los que estaba en medio. O sea, que,
además, ¿eh? Además.
Mañana más, don César, mañana avanzaremos ese gran reseteo. Que va a ser un gran reseteo también de estos censurable, ¿no? Yo creo que va a tener la diana desde el minuto uno.
Llevamos una racha. Hoy una persona me decía en Twitter lo que es la inocencia, ¿no? O sea, a veces es una ingenuidad que es muy noble, es de raíz muy noble. Hay otros que son ingenuos, pues son tontos o ignorantes, pero esta persona se veía que era muy noble. Y entonces decía que el editorial que le dedicamos ayer precisamente al tema del origen del coronavirus y en el que yo le mencionaba a usted hablando del programa del gran reseteo que hizo usted hace unos meses, etcétera, pues claro, nosotros que no tenemos la menor intención de que nos echen de YouTube, no se nos ocurrió subirlo a YouTube porque ya sabemos lo que es YouTube. Uh-huh. Pero esta persona lo había hecho. Y entonces dice que se había quedado sorprendida porque le habían quitado el editorial nuestro que había subido en YouTube. Que
sí, en Facebook también.
Uh-huh. ¿Sí?
Sí, sí, que se lo habían tumbado literalmente, porque sí, sí. De hecho, nosotros cuando no subimos algún contenido a YouTube no lo hacemos porque queramos ocultar nada, todo lo contrario.
No,
lo queremos
hacer
para proteger a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores que no son suscriptores de César Vidal, por la razón que sea, ¿no? Y que, bueno, pues nosotros también les queremos ofrecer un avance, ¿no?, de los contenidos, y a veces no es posible porque sabemos que entonces nos cierran la cuenta de YouTube y hay mucha gente que nos sigue casi exclusivamente a través de YouTube, porque YouTube, por mucho que queramos, sigue siendo la plataforma estrella, ¿no?, para subir ese tipo de contenidos. Bueno, pues lo hacemos así, pero bueno, para eso está cesarvidal.tv, para eso lo creamos, para eso don Isaac está al quite, y mañana vamos a avanzar en la medida que podamos contenido del programa del sábado, donde vamos a desvelar esas relaciones entre la Big Pharma y los burócratas europeos. Entonces,
Sí, no. Luego resulta que va apareciendo documentación adicional y siempre corrobora, remacha y reafirma lo que usted ha contado meses antes. En el gran reseteo. O sea,
todo lo que contamos realidad. Está muy atado. Hay gente que piensa que no, sí, y ahora ya se empiezan a dar cuenta cuando ya llevamos unos años ya haciendo ese programa. Y dicen, bueno, ¿lo habéis acertado? No, es que hemos utilizado información buena que luego posteriormente pues va poco a poco saliendo a la luz, a veces con cuentagotas. A veces tenemos acceso solo a una parte de esa información, en cuyo caso lo decimos también. Pero bueno, haciendo un trabajo periodístico que si lo hicieran más compañeros, pues a lo mejor estábamos más cerca de la democracia de lo que estamos en estos momentos.
Sí, sí. Bueno, ya, lo que pasa no se puede pedir peras al olmo porque no puede ser. O sea, lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible, que decía aquel conocido torero, ¿no? En fin, que don Roberto Centeno nos diría que seguro que no era tan bueno como Morante de la Puebla y seguramente tendría razón, pero...
Ya sabe usted que don Roberto Centeno nos dice que somos más tiernos que el Día de la Madre.
A mí me lo dicen. O sea, no sé si a usted también se lo ha dicho. A mí me lo ha dicho muchas veces. A mí muchas veces me ha dicho, don César, es usted más tierno que el Día de la Madre. No es lo peor que me han dicho. Y también tengo que reconocer que no me desagrada que me lo digan, si es que es posible que sea verdad. O sea, que... Bueno, un abrazo muy fuerte.
Hasta mañana, don César. Hasta mañana.
Hasta ahora. Adiós.